En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes 10 de diciembre de 2019. Sabíamos que una de las noticias más destacadas del día iba a ser la reunión que iban a mantener y que de hecho han mantenido esta mañana en Barcelona, en el Extra Radio de Barcelona, por cierto, que eso también nos da algún dato, las delegaciones de Esquerra Republicana de Cataluña y del PSOE. Muy transparentes no están siendo, ustedes ya lo saben. Nos habían prometido, bueno, pues que habría transparencia, que todo sería más o menos público, pero de eso nada monada, hasta el punto de que hoy han estado jugando unos y otros al ratón y al gato con los periodistas. Habían dicho la reunión será a las 12 y en realidad se habían reunido a las 10 para que no hubiera incordios y para que les dejaran hablar con cierta serenidad. Y luego a las 12 han aparecido los periodistas cuando ya llevaban 2 horas de conversaciones. Y tampoco nos han querido explicar mucho de lo que ha ocurrido en la reunión de hoy. De tal manera que, a falta de transparencia, pues habrá que hacer exégesis. Exégesis de un comunicado conjunto, que también es otro dato. Volvemos al comunicado conjunto. Mejor dicho, nos mantenemos en el comunicado conjunto, porque la segunda vez también hubo comunicado conjunto. No así la primera, pero la segunda sí, y en esta tercera ocasión también. Este es el comunicado más breve de todos. Y claro, hacer exégesis de un comunicado más tan breve, pues comporta algún riesgo. Pero bueno, hay algún dato que a mí me llama poderosamente la atención y que creo que nos podrá dar alguna clave de lo que ha ocurrido hoy y de lo que cabe esperar a partir de este instante. Lo primero que hacen, tanto el PSOE como el partido de Junqueras, como RC, es hablar de un clima de cordialidad, lo cual nos permite pensar que no ven nubarrones negros en el horizonte que enturbie un clima que hasta ahora ha servido para seguir avanzando. Y esta es la segunda clave, y la más importante de todas en este comunicado, porque se dice literalmente en el segundo párrafo, constatamos avances. Podrían haber dicho, primero podrían no haber dicho nada, podrían haber dicho retroceso, no, podrían haber dicho seguimos como estábamos, no, avances, avanzar es avanzar, es decir, estar mejor de lo que estaban hasta hace un instante. Eso es lo que significa avanzar. Y por lo tanto, pues esto nos da una idea de que siguen los dos acariciando la idea de que habrá un acuerdo. No tan inminente como quiere el gobierno, pero habrá un acuerdo en enero cuando Esquerra Republicana considere que ha llegado el momento de dar su brazo a torcer. Tercera clave, interesante, yo creo. Probablemente la más interesante desde el punto de vista de lo que es la cesión por parte del Partido Socialista, es decir, del partido que sustenta al gobierno, en definitiva, por lo tanto, en relación a la actitud de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno en funciones. Dicen que esos avances que han constatado hacen referencia a los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña. Comprendo que a lo mejor ustedes consideran que es un matiz pequeño. A mí me parece que no es tan pequeño. Hasta ahora sabíamos que la gran concesión del Partido Socialista había consistido en hablar de conflicto político, que sirve para un roto y para un descosido. Una expresión, eso también lo sabemos, que el propio Pedro Sánchez había rehuido utilizar durante la campaña electoral. Primera concesión. Yo hago mío el lenguaje que está utilizando el independentismo catalán al hablar del conflicto político. Pero es que el independentismo catalán nos había dicho algo más. nos había dicho que el conflicto político era la incapacidad que tenía el pueblo catalán para decidir su futuro. Es decir, derecho a autodeterminación. Bueno, pues el hecho de que en este tercer comunicado el Partido Socialista hable del conflicto político sobre el futuro de Cataluña quiere decir que se acerca y da por buena la definición que había hecho de conflicto político Esquerra Republicana de Cataluña, que por lo tanto, poco a poco, metro a metro, el partido de Junqueras está consiguiendo que el Partido Socialista Obrero Español, que tiene cada vez menos de español, pues vaya comprando la idea de que antes o después hay que hincarle el diente al derecho de autodeterminación, que es la gran reivindicación de fondo que hacen los independentistas. Y luego hay un matiz más, que creo que también es interesante y que es nuevo, que no había aparecido hasta ahora en ninguno de los comunicados previos, y es el respeto y el reconocimiento institucional mutuo. Hay una referencia explícita con esa expresión. ¿Y eso qué quiere decir? El respeto institucional quiere decir el respeto a Torra. Esto es lo que quiere decir. Porque el presidente de la Generalitat, el que encarna la presidencia de la institución, es Torra. Y saben ustedes que el señor Sánchez no se lleva bien con Torra, hasta el punto de que no le ha querido coger el teléfono en muchas ocasiones. Y una de las cosas que estaba reclamando Junts per Catalunya es que hubiera respeto institucional y que, por lo tanto, Torra jugara un papel, hasta el punto de que están reclamando, esto no lo dice el comunicado, que quede claro, eso lo digo yo, pero lo digo porque lo sé, están reclamando que antes de que comiencen formalmente las negociaciones en la mesa que se está tratando de constituir, haya una reunión previa entre Pedro Sánchez y el señor Quim Torra. Y yo creo que el Partido Socialista en este comunicado lo que nos da es ya la primera pista de que también van a tener que tragar en eso y que naturalmente dirán que sí. Estas son las claves, digo, por no enrollarme mucho y por no hacer esto excesivamente pesado. Quien nos puede sacar más de dudas, quien nos puede contar más detalles, quien tal vez maneje un poquito más de claves, es Esmeralda Ruiz.
Tercera cita entre los equipos negociadores de Partido Socialista y Esquerra, la primera que se celebra en Barcelona y rodeada de un tremendo hermetismo. A primera hora de la mañana, la sede de Esquerra amanecía con pintadas de los CDR, el temido desgaste que empiezan a sufrir los de Junqueras en la calle, y en una doble maniobra de despiste para evitar nuevos ataques y para avanzar a la vez discretamente, la reunión ha comenzado 2 horas antes de lo previsto, a las 10. A las 12 se nos había convocado a la prensa, hasta pasadas las 11 no nos enterábamos del comienzo de ese encuentro. El escenario, finalmente, un lugar neutral para ambos, la sede del área metropolitana de Barcelona, un organismo bajo el control de los comunes de Ada Colau, el PSC y Esquerra. El encuentro ha durado 2 horas y media, se ha zanjado con un comunicado conjunto de apenas 7 líneas en el que se refleja que ambas partes siguen estancadas en el mismo punto. Se ha pasado de estar buscando los instrumentos para encauzar el conflicto político a estar buscando definir esos mismos instrumentos, que para Esquerra no puede ser otro que el referéndum. Hoy quizá lo que también han conseguido arrancar los de Junqueras al PSOE sobre el papel es un reconocimiento institucional mutuo, leemos en el comunicado, esto ayer ya lo pedía Esquerra, negociar la situación en pie de igualdad con la Generalitat, y añaden también en el texto al final que habría coincidencias en materia de derechos sociales, civiles y laborales, que puede ser un indicativo de que en estas reuniones no solamente se está hablando de investiduras, sino también de futuros presupuestos. Sin aparentes novedades, por tanto, 2 horas y media de encuentro, sin una cita en el calendario para una nueva reunión, esto es llamativo, aunque fuentes de Esquerra aseguran que siguen las conversaciones. Ayer congelaban los de Junqueras un futuro acuerdo antes de enero, y al PSOE no le queda otra que darle ese tiempo. Por lo tanto, Esquerra va a esperar, de momento, al próximo jueves, 19 de diciembre, que es cuando el Tribunal de Justicia de la Unión decide sobre la inmunidad de Junqueras. Esto puede ser determinante para que el partido vire del no a la abstención. A Esquerra no le importa tanto la gobernabilidad en España, a Esquerra le importa Cataluña.
¿Y cómo digiere toda esta información el gobierno? ¿En qué actitud está? ¿Cuál es el discurso post-reunión esta mañana en Barcelona? Bueno, Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, sigue hablando de acuerdo y sigue hablando de un acuerdo lo antes posible. Probablemente en su foro interno sabe que no va a ser factible o difícilmente factible un gobierno antes de que acabe el año, pero ellos por lo menos no se apean de ninguna de las dos cuestiones que están planteando con insistencia un día sí y otro también. Uno, que haya acuerdo. Dos, que ese acuerdo sea lo antes posible.
Lo importante es tener un acuerdo absolutamente razonable que permita la investidura, cuanto antes mejor, y en eso estamos, y queda todavía mucho mes por delante, y lo importante es que encontremos un acuerdo, repito, que permita cuanto antes tener una investidura y un gobierno, que es lo que quiere absolutamente todo el mundo.
Eso es mentira, señora Calvo, con toda franqueza. O sea, lo podría decir con un poquito más de diplomacia, pero ¿para qué? No vamos a perder tiempo. Lo que usted acaba de decir es falso de toda falsedad. No todo el mundo quiere un gobierno. No todo el mundo quiere cualquier gobierno. Este gobierno que ustedes están fabricando lo quieren pocos, muy pocos. Probablemente menos de los que lo repudian. O sea, esto es así, este es un hecho objetivo, no me cuente usted novelas. No diga usted que es que aquí ardemos en deseos los españoles en tener un gobierno. Pues depende de qué gobierno. Este gobierno no, este gobierno no lo quiere casi nadie. Lo quiere el PSOE, lo quiere Esquerra y lo quiere, naturalmente, Podemos. Pero es que los votos de esos tres partidos no forman mayoría absoluta. Y desde luego, muchísimo menos, ya no en términos aritméticos parlamentarios, en términos de censo electoral. No me diga usted que lo quiere todo el mundo, porque eso es tomarnos a todos por idiotas. No es verdad, es francamente incierto. Pero bueno, lo que me imagino que ha querido decir Carmen Calvo es que todo el mundo quiere que se desbloquee esta situación y que sigamos adelante. Bueno, démoslo por bueno y no hagamos especial hincapié en esta historia. ¿Hay nerviosismos? Los hay. ¿Por qué? Porque creen que el gobierno no vaya a salir, no tanto por eso como por el hecho de que se dilate. Ellos saben que cuanto más tarde en fraguarse el acuerdo, más riesgo corren para que encalle en algún momento. No lo digo yo, lo ha dicho hoy Jessica Albia, bueno, lo han dicho muchas personas últimamente, pero hoy le ha tocado decirlo a Jessica Albia, que es portavoz de En Comú Podem.
Creo que el no tenim pressa, el no tenemos prisa por parte de Esquerra Republicana que ha ido diciendo hasta ahora, yo espero que sean conscientes de los peligros que tiene ir dejando pasar semanas, porque hemos visto cómo los adversarios de este gobierno son muchos y, por tanto, yo creo que la ciudadanía, después de 4 elecciones en 4 años, merece soluciones para poder avanzar.
¿A qué adversarios se refiere En Comú Podem? Pues supongo que a muchos. Y es verdad que hay adversarios. Por eso no era verdad lo que decía Carmen Calvo hace un instante, de que este gobierno lo quiere absolutamente todo el mundo. Eso es falso, de toda falsedad. Incluso en el Partido Socialista hay gente que no lo quiere. Y tampoco me lo invento yo. Sabemos que hasta ahora el único varón que había sido capaz de dar la cara, tampoco hasta que se la partan, pero por lo menos de tener un gesto de una cierta, digamos, galanura, había sido García Page. Y había algún otro varón que sabíamos que no estaba contento con lo que se estaba cocinando, pero que estaba protagonizando ominosos silencios. Y hoy el presidente de Aragón, Javier Lambán, ha decidido que ya estaba bien de hablar por lo bajín y que había que dar la cara. Y hoy ha dado la cara y ha dejado muy claro, inequívocamente claro, que este gobierno con Esquerra no le gusta absolutamente nada.
A ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Por lo tanto, hay enemigos internos en el PSOE, no muy importantes, no creo que le inquieten nada al señor Sánchez, pero hay voces en el Partido Socialista, como por ejemplo esta, que podrían, digamos, ponerle varillas a las ruedas de la bicicleta. Y luego también hay otros enemigos, sobre todo en el independentismo catalán. Hoy hemos asistido a un espectáculo que yo creo que a Esquerra Republicana de Cataluña le habrá preocupado bastante, y es que sus sedes han aparecido con pintadas de los CDR. Los CDR están empezando a señalar a Esquerra por sus hambres pactistas con el PSOE como butiflers, como traidores, Leticia Vaquero.
Ha sido Luis cerca de la sede de los republicanos del distrito de Les Corts, en Barcelona, donde hemos visto que ha amanecido con esa pintada en la que se podía leer: la autodeterminación es un derecho, no se negocia. Y decimos cerca porque la pintada no estaba en la fachada de la sede, sino en la acera, en color amarillo. Sin embargo, a la reivindicación callejera le ha acompañado un comunicado a través de Twitter, donde los CDR han criticado la negociación entre Esquerra y el Partido Socialista, en el que dicen que esa negociación es un fraude, dicen también que es un insulto y que es un menosprecio al conjunto del pueblo catalán y a la democracia en general. Redactan: presionan de esta manera a los republicanos, instándoles a que no dialoguen con el Estado hasta que no se den dos condiciones. La primera, la amnistía para sus presos, que regresen los fugados, para ellos exiliados, y el reconocimiento del resultado del referéndum ilegal del 1 de octubre. Y ya después, acompañados de un mediador internacional, es lo que piden, ya puedan negociar con el gobierno y así dar fe de de lo que ahí se hable, porque desconfían del Ejecutivo, dicen que nunca cumple. Y como estas condiciones no se están dando, insisten en seguir el camino de la independencia y no el de negociar con los que ejercen la represión y la persecución ideológica.
Bien, otros enemigos potenciales en el mundo independentista de este acuerdo eran los de Junts per Catalunya, ya lo saben. Digo, lo saben porque lo han publicado todos los medios catalanes y porque todos los medios de comunicación nacionales nos hemos hecho eco antes o después de esas desavenencias internas en el mundo nacionalista. Y hoy, sin embargo, Junts per Catalunya ha tomado una iniciativa curiosa, yo creo que más de puesta en escena, más de teatralización que de fundamento último, pero bueno, el caso es que forma parte del paisaje informativo y tenemos que contarlo. Junts per Catalunya tenía prevista para esta semana en el Parlamento de Cataluña la votación de una moción parlamentaria pidiendo una vez más el derecho de autodeterminación. Y lo que ha hecho ha sido retirarla del orden del día para no entorpecer, dicen, las negociaciones entre Esquerra y el gobierno. Esmeralda Ruiz.
Junts per Catalunya ha decidido dejar en stand-by por el momento la moción que volvía a reivindicar la autodeterminación y que tenía que debatirse en el pleno de esta semana en el Parlamento, con la explicación de que lo hacen ahora para no interferir en las negociaciones para la investidura. Desde luego ha sido una maniobra de última hora totalmente inesperada, sorpresa para Esquerra, porque precisamente el objeto de esta moción, registrada, recordamos, a última hora del pasado miércoles, era el de torpedear las negociaciones con el Partido Socialista y forzar a Esquerra de alguna manera un pronunciamiento público respecto a la autodeterminación. Sorprende el gesto y sorprenden las explicaciones desde el partido del fugado Puigdemont. Eduard Pujol, portavoz del grupo, ha sido el encargado de comunicarlo en los pasillos de la Cámara Catalana.
Hemos decidido dejar sobre la mesa la moción que hacía referencia al debate sobre la situación política derivada del 10 de noviembre. Estamos ante una situación de oportunidad política, de calendario, de tiempos políticos, de interpretar que en Madrid en este momento hay unas negociaciones y que este debate podría generar complejidad o podría introducir elementos de complicación en este momento procesal.
De complicació en aquest moment processal.
No dar, por tanto, excusas, dicen, al Partido Socialista para levantarse de la mesa. La lectura, dos opciones, o que existe una tremenda confianza entre los de Puigdemont en que Esquerra está cerca de conseguir un compromiso con el referéndum, o que están esperando a que los de Junqueras se acaben desgastando por sí solos. Hoy ya se les ha llamado traidores en la calle de cara a que se acabe activando ese botón nuclear de las nuevas elecciones. Cualquier argumento puede ser muy valioso si se sabe exprimir en campaña, y para llamarles traidores antes tienen que serlo.
¿Cómo interpretar este gesto, Junts? Es, ya lo saben, cuestión opinable. Hay quien dice que es sencillamente un gesto de cara a la galería y hay quien dice que efectivamente como una especie de reunificación de criterio en un mundo independentista que se nos había vendido como un mundo especialmente dividido. Bueno, déjenme que se lo pregunte a un actor muy cualificado de la vida política catalana, Ferran Pedret, portavoz adjunto del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento catalán. Don Ferran, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empecemos por ahí, ayúdeme a hacer exégesis. ¿Cree usted que los independentistas que hasta ahora han estado divididos en torno a esta negociación cierran filas?
Bueno, yo creo que intentan de vez en cuando mantener la apariencia de una unidad de acción. Sin embargo, es una cuestión muy evidente que pugnan ambas formaciones independentistas por la hegemonía dentro de ese campo. Y, por lo tanto, existen varias discrepancias estratégicas de fondo y se van vigilando.
Usted, don Ferran, es portavoz adjunto del Partido Socialista de Cataluña. El PSC, lo sabemos, es un partido que está empeñado en allanar el camino para que ese acuerdo sea posible, y todos los días hay alguna declaración de alguno de ustedes tratando de animar a que además ese camino se recorra cuanto antes. ¿Ustedes temen desde el PSC que Junts finalmente trate de boicotear el acuerdo y que se salga con su objetivo?
Nosotros tenemos la percepción de que dentro del espacio político posconvergente, que ahora se llama Junts per Catalunya, pero dentro del cual está todavía el PDeCAT jugando su papel, hay discrepancia de opiniones y de hecho hemos visto pareceres distintos pronunciarse estos días. Incluso gente que había sido conseller de la Generalitat, como Felip Puig, ¿no? Pero a la vez, aunque exista esa discrepancia dentro de Junts per Catalunya, también creo que resulta claro que Junts per Catalunya pretende, dentro de lo posible, desgastar cuanto más mejor a su principal principal rival, aunque sea también socio, que es Esquerra Republicana. Por lo tanto, todo es cierto a la vez. Es decir, Junts per Catalunya intenta resituarse en el marco de las negociaciones sobre la investidura y pide jugar algún tipo de papel, pero a la vez, si puede, pues tratará de desgastar a Esquerra.
Señor Pedret, una de las cosas llamativas hoy del escueto comunicado que nos han dado a conocer las partes que se han reunido en Barcelona, habla de algo más, a mí me parece que es un matiz que tiene cierto interés, pero me gustaría conocer su opinión, a propósito del famoso conflicto político. Ya se ha hablado mucho a propósito de la concesión que ha hecho desde el punto de vista terminológico el Partido Socialista reconociendo un conflicto político cuando el propio Pedro Sánchez se negaba a utilizar esa terminología, esa expresión en campaña electoral. Pero es que hoy el comunicado da un pequeño paso más y habla del conflicto político sobre el futuro de Cataluña. Nos habían dicho los independentistas, el conflicto político es la incapacidad de los catalanes para defender nuestro futuro, es decir, autodeterminación. El hecho de que ya en el comunicado firmado por el PSOE se hable de conflicto político sobre el futuro de Cataluña, ¿significa, le pregunto, que ustedes están empezando a simpatizar con la reivindicación del derecho de autodeterminación?
No, si es que lo que pasa es que daría eso para hablarlo más en profundidad, cosa que no es difícil torturar a los oyentes con disquisiciones sobre derecho de autodeterminación y demás. El derecho de autodeterminación de los pueblos reconocido en los textos internacionales no es que esté negado para los ciudadanos y ciudadanas españoles y, por lo tanto, también a los catalanes. Lo ejercen a través de sus instituciones democráticas. Eso es lo que se llama la vertiente interna del derecho a la autodeterminación. Lo que pasa es que el nacionalismo y el independentismo catalán siempre plantea el derecho a la autodeterminación en su vertiente externa, ¿no? como un trasunto del derecho a la secesión, cosa que evidentemente no encuentra amparo en el derecho internacional público. Nosotros no estamos en eso. Nosotros lo que decimos es, oiga, existe evidentemente un conflicto político y social en Cataluña, principalmente entre ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que pensamos de formas muy distintas respecto a la cuestión de la secesión. Ese conflicto político, además, conlleva un conflicto de convivencia y no son incompatibles, sino que existen los dos a la vez, o si se quiere uno por el otro, y por lo tanto hay que abordar ese conflicto efectivamente sobre el futuro de la sociedad catalana, lo que no implica ni mucho menos una concesión a que ese futuro tenga que pasar por un referéndum de independencia, sino que nosotros estamos abogando por explorar acuerdos que permitan amplias mayorías en la sociedad catalana y en el conjunto de la sociedad española, lo que evidentemente no pasa por una decisión binaria sobre si hay que ir a la secesión o mantener el status quo, porque es un asunto que nos divide por la mitad a los catalanes de forma muy evidente.
O sea, deduzco, señor Pedret, que ustedes tienen muy claro en el PSC que el referéndum en ningún caso.
Nosotros, es que lo hemos dicho por activa y por pasiva. Nosotros lo que queremos es explorar un acuerdo y someter ese acuerdo a la ratificación de la ciudadanía. Si implica, evidentemente, cambios constitucionales, evidentemente tiene que decirlo el conjunto de la ciudadanía española. Y si implica cambios estatutarios, pues con los mecanismos que también están establecidos, pues una ratificación en referéndum en Cataluña. Pero, sobre todo, lo que no queremos es acordar cómo votar un referéndum sobre la independencia, porque entendemos que eso no es ninguna solución, que nos divide, aparte de los debates sobre si eso encuentra encaje constitucional o no, que existen y son importantes, es que políticamente no soluciona nada, porque nos divide a los catalanes por mitades. Llevamos ya así una década. Y, por lo tanto, lo que necesitamos es encontrar un acuerdo alrededor del cual se pueda reunir una amplia mayoría de los catalanes. Y eso me parece a mí que de ninguna de las formas puede ser un acuerdo sobre cómo votar sí o no a la independencia.
¿Y usted cree que, en los términos en que usted acaba de explicarlo, Esquerra Republicana de Cataluña sería capaz de firmar un acuerdo?
Pues no lo sé. Esquerra Republicana de Cataluña es una formación que además ahora mismo se ve sometida a muchas presiones, incluso internas, ¿no? Tienen un congreso el 21 de diciembre y hay una situación muy compleja en relación con sus socios, pero también con sus propias bases sociales y electorales. No sé hasta qué punto están dispuestos a ser valientes, porque yo creo que aquí se necesita valentía por parte de los partidos independentistas para reconocer que su objetivo último, al cual no les podemos pedir que renuncien porque lo consideran parte incita, digamos, de su forma de ser políticamente, pero que reconozcan al menos que es irrealizable con la sociedad catalana tal como es hoy en día y, por lo tanto, que cedan en eso y entiendan que a lo que hay que llegar es a un acuerdo político que permita un marco de convivencia compartido por cuanta más gente mejor en Cataluña.
Penúltima pregunta, señor sí. Pedro, que no quiero abusar de su paciencia. No, están pidiendo los republicanos independentistas un gesto del gobierno, un gesto del Partido Socialista, que es el partido que sustenta al gobierno. Y yo creo que si los periodistas que están informando mejor sobre esta cuestión no están muy despistados, se están refiriendo a la libertad cuanto antes de los políticos presos y condenados ya por delitos de sedición. ¿El PSC vería bien una salida inminente de la cárcel?
Bueno, nosotros no conozco a nadie del PSC que esté planteando las cosas en estos términos. Nosotros entendemos que hay que respetar lo que dice tanto la ley como el Reglamento General Penitenciario, y que las decisiones a ese respecto corresponden a órganos administrativos en primera instancia, como son las juntas de tratamiento, y en su caso, pues a los juzgados, ¿no? Pero nosotros no estamos y creemos que eso no debe formar parte de una negociación política. No creo que cuando se exigen gestos al Partido Socialista o al Gobierno se pueda estar hablando de eso.
Y la última, para cumplir mi compromiso. ¿Es usted optimista? Es decir, optimista en el sentido de que va a haber acuerdo, porque para muchos españoles el hecho de que haya acuerdo no es motivo de optimismo, sino de pesimismo. Pero quiero que entienda la formulación de la pregunta. ¿Cree usted que habrá acuerdo?
Bueno, yo soy optimista en el sentido de que creo que va a haber un gobierno y que va a ser un gobierno presidido por Pedro Sánchez. Creo que eso se va a producir antes o después. Yo creo que eso seguramente va a pasar por un acuerdo al que seguramente no se va a llegar en cuestión de días ni semanas, sino que se va a tardar un poco más. Pero bueno, creo que sí.
Señor Pedret, muchísimas gracias por tener esta llamada y un saludo.
Gracias.
Por
ello.
Es martes, es 10 de diciembre de 2019. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero.
Pues sí, Luis, hablamos de una de las promesas electorales del Partido Socialista porque, aunque la subida del salario mínimo interprofesional ya nos lo dejaron bien claro que lo tenían puesto como su objetivo, ahora parece que eso va a tener que esperar. La excusa es que no hay gobierno, pero el Real Decreto sí que se podría aprobar con un Ejecutivo en funciones. Eso sí, todavía habrá que esperar. Es el mensaje que nos ha enviado hoy, que nos ha avanzado la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio.
Pues nos gustaría que fuese en el momento que tuviésemos un gobierno en plenitud de funciones. En función de cómo vayamos viendo que va la situación, pues se puede. Hombre, lo suyo, lo mejor, pues que antes de que termine el año se pudiese sacar un real decreto para ver qué hacemos con el salario mínimo interprofesional previamente realizadas esas consultas con los agentes sociales.
Y más asuntos. La Junta de Andalucía ha localizado 3 cajas fuertes en la agencia pública IDEA con papeles relacionados con el caso de los ERE. Según han confirmado hoy el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, esos documentos señalan a anteriores presidentes y de ejecutivos socialistas, quienes habrían ocultado los papeles a la justicia. Así lo ha explicado Bendodo en el programa de Es Radio Es la Tarde de Dieter.
Una documentación que lleva años requiriendo los juzgados de Sevilla, que el anterior gobierno socialista en algunas ocasiones contestó que no existía y en otras ocasiones ni contestaba. Y la realidad es que ante los requerimientos de la justicia de proporcionar por parte de la Junta de Andalucía anterior esos documentos, el gobierno anterior lo que hacía era guardarlo en cajas fuertes.
Bueno, toda esta información, han dicho, la van a poner a disposición, ha sido puesta a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla y, por su parte, el Partido Socialista Andaluz, a través de un comunicado, ha salido a decir que el portavoz de la Junta ha mentido y que todo se trata de un montaje. Otras noticias del día nos llevan hasta el País Vasco, donde el etarra José Ramón López de Abechuco, quien participó en los asesinatos de Eugenio Lázaro, responsable de la policía local de Vitoria, y de Jesús Velasco, el jefe de la policía foral de Alavesa en 1990, 1980, ha dado una charla en la Universidad Pública de Vitoria. Ante decenas de jóvenes, el expreso de Tarra ha pedido la salida de prisión de sus compañeros en la cárcel, enfermos, y ante pues quien los cuales le han llamado asesino y ni se han inmutado. Entre ellos estaban los familiares de esas víctimas. Vox ha pedido que se prohíba esa charla y, sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional lo ha rechazado al asegurar que este acto no es constitutivo de ningún delito. Por ello, los partidos vascos, salvo Bildu, se han manifestado hoy, han manifestado su repulsa, pero solamente el Partido Popular se ha sumado a la concentración de rechazo organizada por la Asociación Esteban de Garibay junto a familiares de las dos víctimas. Su presidente es Alfonso Alonso.
Esto es una vergüenza y este es el tipo de universidad que tenemos. Y esta es la manera de la Universidad Pública de celebrar el Día de los Derechos Humanos, que es hoy. Exactamente que se hubieran invitado para celebrar el Día de la Mujer a un violador. Este es un asesino no arrepentido. Un criminal que viene a adoctrinar a nuestros hijos en el odio y que sigue defendiendo la historia criminal de ETA. Y es un intento de blanqueo de la historia de ETA que nosotros no podemos admitir.
El Partido Popular ha anunciado hoy que van a ceder un senador en la Cámara Alta para que Ciudadanos pueda tener grupo propio, una manera de acercarse a la formación de Inés Arrimadas al Partido Popular para de esa manera poder conformar una mayoría más amplia, eso dicen. Sin embargo, en esta segunda formación no está muy por la labor, como ha explicado la portavoz Melisa Rodríguez en respuesta al guante que había lanzado el portavoz de los populares, Pablo Montesinos.
Si reivindicamos España Suma, si consideramos que el centro-derecha tiene que salir fortalecido. No haremos como Ciudadanos hizo en el Parlamento de Cataluña, negando lo que ahora sí hacemos nosotros con Ciudadanos.
Yo entiendo que el Partido Popular está en una tesitura complicada en este momento y por eso está intentando lanzar otra vez ese bulo de España Suma. Y digo bulo porque no estamos en un escenario electoral, porque estamos en un escenario en el que las rondas de consulta empezaron hoy y que deberíamos estar hablando de cómo desbloquear este país.
Y en los Estados Unidos, los demócratas han presentado hoy formalmente la acusación contra Donald Trump dentro del impeachment. El presidente estadounidense se enfrenta a dos cargos. Uno, de abuso de poder por presionar a un país para que él obtuviera un beneficio político en las elecciones de 2020. Y el segundo, el de la obstrucción al Congreso por torpedear esta investigación. El Senado tiene ahora la última palabra.
Hablaremos también el programa de hoy en la crónica de sucesos de un juicio que ha comenzado precisamente en el día de hoy contra César Adrio, acusado de haber acabado con la vida de la que fuera su novia, es decir, de su exnovia, y también compañera de trabajo, Ana María Enjamio, en las Navidades de 2016. Un crimen que tal vez ustedes recuerden porque fue especialmente conmovedor. Fue precisamente en Vigo, a la salida de la mesa, de la cena, perdón, de Navidad, donde él, con alevosía, acabó con la vida de esta mujer. La Fiscalía pide 27 años de cárcel para este asesinato. Lorena López Lobo.
Después de muchos problemas para poder conformar el jurado popular, ayer por fin arrancó el juicio contra el único acusado que durante su declaración negó haber acabado con la vida de Ana María, con quien según él mantenía una relación secreta. Hoy, sin embargo, le ha tocado el turno a varios conocidos de la víctima que han ratificado que esa relación duró apenas 6 meses y que desde la ruptura César acosaba a la joven continuamente para que volviera con él.
En casa de Herrero, es Radio.
Vamos, amigos, con los titulares deportivos. Dani Blanco, bienvenido, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Pues en 27 minutos juegan el Barcelona y el Valencia en Liga de Campeones. Hoy, desde luego, el partido importante es el del Valencia, que juega en Ámsterdam ante el Ajax. Solo le vale ganar, digo solo, porque es de esperar que el Chelsea en su campo, en Londres, ante el Lille de Francia, gane su partido. Y eso obliga al Valencia a hacer lo que haga el conjunto londinense. Si gana, ganar ellos. Así tenemos que pensar, y así lo dijo ayer Albert Celades, que tienen que ganar en Ámsterdam, porque de otra manera tendrían todas las de eliminarse. Bueno, vamos a ver si tiene bajas el Valencia, pero juega con Rodrigo y con Gameiro arriba en punta, y con Parejo, por supuesto, en el centro del campo, y vamos a ver si jugando a la contra, como parece que va a jugar el Valencia, esperando un poco al Ajax y sorprendiendo a la contra, puede ganar el partido. Estoy muy confiado en el que el Valencia pueda sacar un buen resultado y se clasifica para octavos de final. Y el Barcelona juega como primero de grupo ya, con muchísimos suplentes. Se ha quedado Messi en Barcelona y luego no sale Luis Suárez, que se queda en el banquillo. Juega Griezmann y Carles Pérez en ataque, en una especie de 4-4-2 que va a hacer Valverde, con Neto en la portería en vez de Ter Stegen. Es decir, que hay muchísimos suplentes, lógico, porque el Barcelona juega en San Sebastián el sábado, tiene que reservar jugadores, como mañana que el Madrid tiene todo hecho, sería lógico que el Madrid presentara un equipo con bastantes jugadores suplentes, porque el domingo juegan en Mestalla ante el Valencia, un partido que es más importante desde luego que el de mañana.
Mañana, que lo puede pasar peor si no encuentra el camino de los goles, sí, es el Atlético de Madrid.
Es el Atlético de Madrid. Mañana pasa algo, el Atlético tiene un punto de ventaja sobre el Leverkusen, pero cuando en cuanto el Leverkusen le marca un gol a la Juve, que es complicado, pero la Juve va como primero de grupo y en teoría pondrá mañana a los suplentes, ya el Atlético tiene que marcar y últimamente no está fino de cara a gol, lleva 16 goles en 16 partidos en la Liga y le puede poder la, bueno, le puede la presión mañana al conjunto rojiblanco, porque Joao Félix y Morata jugarán en ataque, pero vamos a ver si tienen fortuna de cara a gol. Una cosa que te quería contar del Madrid, mañana seguramente Nacho vuelva a jugar un partido. Es importante este dato porque Zidane está buscando lateral izquierdo para el domingo en Mestalla. Está lesionado Marcelo y está sancionado Mendy. En teoría podría entrar Nacho en esa posición o cambiar a Carvajal de banda o jugar Militao a la banda izquierda. Es una cosa interesante que nos va a traer el partido del domingo en Mestalla, porque es un campo exigente y el lateral izquierdo va a ser importante.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es radio.
Faltan 21 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Otro de los acontecimientos informativos del día, absolutamente obligatorios desde el punto de vista de lo que es un resumen informativo como Dios manda, es hacerse eco de las entrevistas que desde esta mañana y durante gran parte de la tarde ha mantenido Su Majestad el Rey con los líderes parlamentarios que han querido ir. Ya saben ustedes que no todos quieren ir a hablar con el jefe del Estado. Los independentistas no quieren, Bildu no quiere, Esquerra Republicana no quiere, el BNG no quiere, la CUP no quiere. Hay otros que quieren. Han desfilado muchos, esta mañana 4 y esta tarde 5, 9. Y yo no les voy a contar lo que han dicho los 9 porque sería bastante aburrido. No quiero ningunear a nadie, pero voy a tratar de centrarme en lo que puede tener un perfil informativo un poquito más destacado. A ver, el primero en ir ha sido Isidro Martínez, de Foro Asturias, y ya sabemos que está en contra del gobierno del señor Sánchez. El segundo en ir, Tomás José Guitarte, Teruel Existe, que está por la idea de que en cuanto le den un poco de alpiste para sus reivindicaciones turolenses, dirá lo que le digan, porque ya dijeron que no iban a entorpecer el gobierno. El tercero en ir, José María Mazón, Partido Regionalista de Cantabria, el de Revilla, para entendernos. ¿Novedad? Sí, si queremos atender a lo que he dicho, ojo, porque el PRC puede no apoyar un gobierno con Esquerra.
Cualquier concesión o cesión que implicara temas que vayan por encima de la Constitución, incluso de las leyes, por supuesto, pero que no se puede hablar ni de indultos, ni de referendos, ni de presos políticos, ni nada parecido, porque en este sentido nosotros no podríamos apoyar un gobierno que hiciera ningún tipo de cesión.
Esta es la toma de posición previa. Luego ya veremos si es que ellos, antes de que tengan que emitir su voto en la investidura, tienen conocimiento de todo eso que ha dicho el señor Mazón, que no iban a apoyar. Pero bueno, no deja de ser un pequeño gesto informativo el hecho de que el PRC, que cuenta en todas las quinielas como un fijo de apoyo al gobierno de Sánchez, al final se desmarcara porque no le gustara el acuerdo firmado con los republicanos independentistas. Y el cuarto y último en circular por el despacho del Rey esta mañana ha sido Joan Baldoví, de Compromís. Nada nuevo bajo el sol, pero si queremos sacarle un poco de punta a lo que ha dicho, ojo, porque claro, Baldoví por otra parte no puede decir otra cosa, las cosas como son, no lo saquemos de quicio. Pero bueno, Baldoví ha dicho, oiga, todo el mundo está hablando de Esquerra, pero con nosotros todavía no hay nada firmado.
Le he dicho que el foco también se tiene que poner con los que haremos posible o no ese sí a su investidura. Queremos ser parte de la solución. Lo único que falta es que cerremos ese acuerdo con el Partido Socialista.
Bueno, y por la tarde han seguido desfilando líderes de los grupos parlamentarios. Y de verdad, créanme, quien se lleva la palma desde el punto de vista informativo, quien lo peor lo ha pasado y quien ha dado momentos, digamos, de más, entre comillas, entiéndanme, de gloria informativa, ha sido Ana Oramas, Coalición Canaria. Ojo, porque ya saben que Coalición Canaria en las últimas elecciones fue sola y era Coalición Canaria. Pero en estas elecciones, Canarios hay dos. Coalición Canaria fue en coalición con Nueva Canaria. No confundir a Quevedo con Oramas. Oramas, Ana Oramas, que es una estupenda política, de las mejores que tenemos, en mi opinión, en el Parlamento español, pues se había significado durísimamente contra Podemos, contra Esquerra, etcétera. Y, por lo tanto, tenía muy complicado apoyar este gobierno. y sin embargo todo el mundo entiende que va a recibir la orden de la superioridad de apoyarlo. Por lo tanto, había gran morbo. ¿Qué va a decir Ana Oramas después de entrevistarse con el rey? Bueno, lo primero que ha dicho es que lo que se nos viene encima es un horror.
Le he dicho al rey, no que no lo hemos decidido, que no tenemos información de nada para tomar una decisión. Y que esto es un horror, que este país dependa de unos tipos que no creen en este país y que le trae al pairo este país. Esa es mi opinión. Que esto lleva a buen puerto, no ha llegado a buen puerto, que se sumen otros, que no se sumen otros. Todos los que dicen que van a vigilar también el acuerdo con Esquerra para ver si está en el marco constitucional y que lo condicionan todo. Pero bueno, habrá que saberlo, ¿verdad?
Bueno, entonces uno que deduce de lo que acaba de decir Ana Oramas, esto es un horror, porque nos pone en manos de unos tipos que quieren acabar con España, lo lógico es pensar que Coalición Canaria votará que no, y eso es lo que ha llevado a una ingenua periodista, yo hubiera hecho exactamente lo mismo, a dar por hecho que la deducción lógica de lo que acaba de decir Ana Oramas era que iba a votar que no.
Si le he entendido bien, usted le ha dicho al rey que no van a apoyar la investidura.
No, yo no le he dicho eso. Usted ha entendido muy mal.
No, sí, no. Pero es que si todo le parece un horror...
Claro, o sea, ¿cómo le voy a decir al rey sin conocer cuál es el programa del gobierno de coalición con Podemos?
Entonces le ha dicho
¿con
que
qué
sí
socio? No.
Le ha dicho porque las consultas tienen
no,
el
cuando
sentido...
se sepan toda... Lo que, cuando se sepa lo que siempre hemos sabido todos los partidos políticos de este país, para que los órganos de nuestros partidos tomen una decisión, se sepan, pues ya veremos. Pero es que ahora no sabemos nada.
Yo creo que si Ana Oramas en algún momento tiene que abandonar la política, tiene un gran futuro como funambulista. Que es, ya saben ustedes, esas personas que andan por la cuerda floja en el circo, algunos incluso sin red de seguridad, lo cual todavía le da mucha más emoción a lo que es el paseo por la cuerda circense, porque la verdad es que ha hecho funambulismo en ahora más a la hora de gestionar algo que yo creo que está muy claro. Ya, si pudiera, votaría que no, le parece todo un horror, pero a lo mejor no tiene más remedio que votar que sí, se tiene que curar en salud. Yo creo que este es el resumen del resumen. Bueno, y luego también hay unas interesantes declaraciones de Javier Esparza, que es el primero que ha desfilado esta tarde por el despacho del rey a las 4 de la tarde. El presidente de UPN, el que encabezaba Navarra Suma, para entendernos. Porque Navarra Suma, ya saben, es una coalición que englobó a UPN, al Partido Popular y a Ciudadanos. Pero tiene un discurso propio a la hora de la investidura, que se disocia, que se aleja del discurso del Partido Popular. ¿Por qué? Porque el Partido Popular no quiere hacer nada, por lo menos que se sepa, para tratar de convencer a Sánchez de que no vaya por el camino por el que va. Y, sin embargo, Esparza, en su discurso de hoy, no da por perdida la esperanza de que esta, digamos, este plan A de Sánchez fracase.
Ese acuerdo, como digo, contra natura, pues ojalá termine no fraguándose, ojalá termine rompiéndose. Porque si eso se produjera, o si el Partido Socialista tomara otra decisión, si se quiere conformar un gobierno en España estable, si se quiere conformar un gobierno en España con partidos constitucionalistas, yo soy de los que creo que estamos todavía en tiempo.
Bueno, insisto, este discurso no es el que hace el Partido Popular. Porque el Partido Popular, hombre, le gustaría enormemente, quiero pensar que al Partido Popular le gustaría que este gobierno no llegara a constituirse. Pero es verdad que el Partido Popular no ha tomado ninguna iniciativa, no ha querido secundar, por ejemplo, a Ciudadanos en esas Arrimadas cuando propone conversaciones con Sánchez para tratar de convencerle mediante abstenciones condicionadas para que no se entregue en los brazos de Esquerra Republicana de Cataluña. Y eso yo creo que sí que, en fin, marca, vuelvo a repetir, una diferencia de criterio que me parece que es informativamente interesante. De hecho, hoy también es interesante en esta crónica política las diferencias entre el Partido Popular y Ciudadanos a propósito de esta misma cuestión, porque es curioso, el Partido Popular habla la verdad es que no quiero hacer sangre con el Partido Popular, pero es que me cuesta mucho entender el discurso del Partido Popular, no sé muy bien de lo que habla, pero yo colijo, deduzco, que habla de nuevas elecciones, porque vuelve a hablar de España Suma. España Suma es una coalición electoral, sería eventualmente una coalición electoral, pero para que se pueda hablar de una coalición electoral tenemos que estar en un escenario electoral. Si no hay elecciones, ¿A qué viene ahora hablar de España Suma? No tiene mucho sentido, por lo menos yo no le encuentro mucho sentido. Y en ese sentido creo que Ciudadanos piensa igual que yo, mejor dicho, yo pienso igual que Ciudadanos, hasta ahí podríamos llegar. Y ha habido una colisión bastante interesante entre el portavoz del Partido Popular, que es Pablo Montesinos, y la que ejerce como portavoz de la gestora de Ciudadanos, que es Melisa Rodríguez. Miriam Muro.
El Partido Popular trata de resucitar España Suma. Los de Pablo Casado no desaprovechan la ocasión para hacer gestos a los naranjas desde que en los últimos comicios Ciudadanos se quedará tan solo con 10 diputados. Tras intentar que Ciudadanos estuviera representado en la mesa del Congreso sin ningún éxito, ahora los populares anuncian que cederán un senador en la Cámara Alta para que los de Inés Arrimadas puedan tener grupo propio. Así lo anunciaba esta mañana el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos.
Vamos a ceder un senador a Ciudadanos para que tenga grupo propio en esta Cámara. Desde el Partido Popular sí reivindicamos España Suma, sí consideramos que el centro-derecha tiene que salir fortalecido. No haremos como Ciudadanos hizo en el Parlamento de Cataluña, negando lo que ahora sí hacemos nosotros con Ciudadanos.
Pero desde Ciudadanos no terminan de recoger el guante que les lanzan desde el Partido Popular y no están por la labor de resucitar la idea de España Suma. La muestra de ello ha sido que a la misma hora que Montesinos anunciaba esta cesión de un senador por parte de los populares, la portavoz de la gestora naranja, Melisa Rodríguez, tachaba de bulo una vez más la plataforma España Suma.
Yo entiendo que el Partido Popular está en una tesitura complicada en este momento y por eso está intentando lanzar otra vez ese bulo de España Suma. Y digo bulo porque no estamos en un escenario electoral, porque estamos en un escenario en el que las rondas de consulta empezaron hoy y que deberíamos estar hablando de cómo desbloquear este país. Nosotros nos comprometimos con los ciudadanos a hacerlo. Inés Arrimadas ha mandado esa carta. Proponemos esa vía, que además ustedes han titulado como vía Arrimadas, y cogeré además esa nomenclatura que ustedes le han dado, pero el momento de sumar y la voluntad de sumar está sobre la mesa. Tendrá el Partido Popular que decidir si lo que está pensando es en elecciones o si lo que quiere es que haya una España de futuro.
Y rechazaba también Rodríguez la idea de llegar a algún tipo de acuerdo con el PP para las próximas elecciones gallegas y vascas que se celebrarán el año que entra, en el 2020.
La prueba más evidente de que es difícil de seguir el discurso del señor Montesinos es que en el propio Partido Popular hay quien da por hecho el acuerdo del gobierno que está tratando de gestionar con Esquerra Republicana de Cataluña, Pedro Sánchez. Por ejemplo, sin ir más lejos, el hombre que lleva la voz cantante, bueno, que llevaba la voz cantante hasta que llegó Cayetana Álvarez de Toledo a Cataluña. ¿Qué es lo que está diciendo el señor Fernández? Esto.
Yo creo que el acuerdo está hecho. Y creo que los problemas que tienen es cómo escenificarlo. Yo creo que hay una primera fase que se va a centrar sobre todo en la situación de Junqueras. Va a haber otra situación complicada, que es el conflicto que tienen por el liderazgo del separatismo entre Junts per Catalunya y Esquerra. Ahí va a haber problemas para escenificarlo. Y luego vendrá lo peor, que es cuando se forme el gobierno, a qué compromisos bajo mano han llegado.
Si está hecho el acuerdo, insisto, ¿por qué entonces hay que hablar de coaliciones electorales? Si se aleja el peligro de una cuarta repetición electoral, vamos, una tercera repetición electoral en este proceso, serían las cuartas en año y medio, ¿para qué hay que hablar de coaliciones? No lo termino de entender. La prueba de que todo el mundo está jugando ya a que no va a haber elecciones es a que incluso, otra noticia interesante hoy, en el grupo mixto, saben ustedes que hay muchísimos partidos, me parece que son 19 en el Congreso de los Diputados. Y no todos tienen grupo parlamentario, porque para tener grupo parlamentario tienes que tener un mínimo. Y ese mínimo solo lo superan 8 o 10 partidos, pero hay otros tantos, la mitad de los grupos parlamentarios, que no llegan al mínimo. Pero claro, son cada uno de su padre y de su madre, y se tienen que repartir el tiempo. Ustedes imagínense en un mismo grupo parlamentario, por ejemplo, a Foro Asturias, por poner un ejemplo, y a la CUP. Pues naturalmente, si tienen que hablar en nombre de todos, no piensan exactamente igual. Es más, están en las antípodas. Entonces, ¿qué es de lo que se trata? ¿Qué es de lo que se está hablando? Algo que, por otra parte, ya se hizo en legislaturas anteriores. Dividir el grupo parlamentario mixto en dos. Uno, que agrupe a los que tengan una sensibilidad, digamos, para entendernos, más de derechas, y otros más de izquierdas. Y en eso estamos. Mariano Alonso.
Primero, el diagnóstico compartido tanto por José Luis Mazón del Partido Regionalista de Cantabria, Tomás Guitarte de Teruel Existe y Pedro Quevedo de Nueva Canarias. Conviene partir el grupo mixto porque si no, no es operativo e incluso advierten se violan los derechos de los diputados y de los votantes.
11 partidos, esto realmente es casi inmanejable y además yo creo que deforma mucho la representatividad de muchos miles millones de ciudadanos.
Para nosotros, por ejemplo, estos días está siendo determinante el esfuerzo que estamos haciendo para que el grupo mixto no acabe siendo un grupo tan grande, sino poder constituir otro grupo distinto del mixto.
Es inaceptable que el grupo mixto tenga 10 partidos políticos y 21 diputados y diputadas, porque es que esa composición del grupo mixto lesiona el derecho a la representación política de los integrantes del grupo.
Y luego la solución que se tiene que implementar de aquí a mañana. Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria, apuesta por un grupo que excluya a los nacionalistas catalanes e incluya a los que él define como regionalistas.
Se está preparando una posibilidad que también no está cerrada ni mucho menos, que es la de hacer un grupo, digamos, regionalista o algo así, no nacionalista, un grupo no soberanista de partidos periféricos.
Un grupo periférico que incluiría a los canarios, a Navarra Suma y también a Teruel Existe, pero Ana Oramas, de Coalición Canaria más veterana, asegura que no es un tema ideológico, sino simplemente práctico.
Esto no es un tema de regionalistas. No va a haber ningún grupo que se llame regionalista. Son diputados que hay. Pueden ser 15 diputados. Pueden ser diputados que sumen el 5% nacional como ciudadanos, aunque no tengas 15 diputados. Pueden ser 4 fuerzas políticas cuyos diputados tengan el 15% en el distrito de los diputados que conforman el grupo mixto.
La última palabra la tiene la mesa del Congreso. No solo es que sean muchos, sino no excesivamente bien avenidos y con personalidades tan fuertes como la propia Oramas, Íñigo Errejón, Joan Baldoví de Compromís o los separatistas de Junts per Catalunya.
Bueno, los preparativos parlamentarios, ya lo ven, están enfocados a que esta legislatura no sea una legislatura truncada como la anterior, sino que eche a andar porque haya un gobierno antes o después. Esto es lo que en este momento, digamos, cotiza al alza en el circuito de las apuestas. Es verdad, esto ya lo sabemos, nos devuelve al inicio del programa, que dependerá de que haya acuerdo o no haya acuerdo entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana de Cataluña. Un acuerdo que depende, hablemos ahora de esos detalles, de algunas cuestiones que están todavía por dilucidar. Todo el mundo le da mucha importancia a lo que pueda pasar mañana o pasado, no está claro si será mañana o pasado, ahora parece que puede ser mañana, cuando la Junta de Tratamiento de las Instituciones Penitenciarias Catalanas clasifique a todos los condenados por el delito de sedición que fueron sometidos al juicio en el Tribunal Supremo. Es muy curioso porque las noticias que hoy nos llegan en esa materia hablan de una división interna entre los abogados de Junts per Catalunya, los políticos que pertenecen a ese partido, y los de Esquerra Republicana de Cataluña. Parece que Esquerra Republicana de Cataluña se conforma con el segundo grado, pero naturalmente Junts per Catalunya no está dispuesto a conformarse con otra cosa que no sea el tercer grado para sus propios presos. Lorena López Lobo.
En víspera de que en apenas unos días, quizá mañana, se conozca la decisión de las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas, donde cumplen condena a los presos del procés que deben decidir sobre su grado de clasificación, las disensiones entre las defensas de los distintos condenados, los de Junts per Catalunya por un lado y los de Esquerra Republicana por otro, han mostrado sus primeras fisuras. Fuentes de Esquerra Republicana han filtrado esta mañana que consideran muy poco probable que Junqueras, Romeva, Bassa y Forcadell puedan salir de la cárcel antes de Navidades, ya que auguran que la Junta de Tratamiento de las Prisiones propondrá aplicarles el segundo grado penitenciario, el ordinario, que impediría poder solicitar permisos de manera inmediata. Informaciones que no han sentado nada bien a Jordi Pina, penalista que defiende a Turull, Rull y a Jordi Sánchez y que considera que deberían ser calificados en tercer grado penitenciario y optar así a permisos que les habilitarían a poder salir de prisión durante el día y regresar a dormir a su celda. Afirma este letrado en un comunicado emitido hoy que sus representados cuentan con un entorno social que les acoge y la posibilidad de encontrar trabajo, además de no haber riesgo, dice, de reincidencia al estar inhabilitados. Crítica por ello de manera velada a Esquerra Republicana por conformarse con el segundo grado. En la misma línea se ha manifestado Laura Masvidal, la mujer de Joaquín Forn, que está convencida, ha afirmado, de que a todos los presos les corresponde ya el tercer grado. No obstante, la decisión última depende de la Secretaría de Medidas Penales del Departamento de Justicia, que está en manos de los republicanos. Aún así, las defensas de todos los condenados sí coinciden en una cosa, en su intención de recurrir ante la justicia si les otorgan el segundo grado para reclamar que se les conceda el tercero.
Bueno, ya saben ustedes que una de las cosas que han puesto encima de la mesa negociadora o prenegociadora los representantes de Esquerra es que ni se le ocurra a la Fiscalía, si la Junta de Tratamiento decide clasificar, digamos, con benignidad a los políticos que fueron condenados por el Tribunal Supremo, que ni se le ocurra a la Fiscalía recurrir. Hasta ahí podríamos llegar. Y por lo tanto ahora todos los ojos están vueltos hacia la Fiscalía. ¿Qué hará la Fiscalía? ¿Recibirá órdenes del Gobierno? Y en el supuesto de que reciba órdenes del Gobierno, ¿obedecerá las órdenes que reciba del Gobierno? Bueno, lo que sabemos es que la Fiscalía parece tener claro que no va a hacer un tratamiento, digamos, a bulto. Va a discriminar caso a caso. Miguel Ángel Pérez.
La Fiscalía no recurrirá en bloque si a los presos golpistas se les aplica un régimen de semilibertad que les permite salir de prisión. Según fuentes fiscales consultadas por Es Radio y Libertad Digital, el Ministerio Público no realizará un pronunciamiento general respecto a los recursos que presenten a la clasificación y al tratamiento penitenciario que se aplique a los 9 condenados que permanecen encarcelados por el golpe del 1O. Las juntas de tratamiento de las prisiones respectivas deben decidir si les clasifican en segundo o en tercer grado, o bien si les aplican el artículo 100.2 de flexibilidad para que disfruten de un régimen de semilibertad. Previsiblemente, los golpistas sean clasificados, según fuentes penitenciarias, en segundo grado y se les aplique también el artículo 100.2 que les permitiría trabajar entre semana fuera de prisión y dormir los fines de semana en casa. Las mismas fuentes consultadas esperan que las respectivas juntas de tratamiento no clasifiquen y concedan la misma flexibilidad penitenciaria a todos los presos condenados. La defensa de alguno de ellos ya han pedido directamente que sean clasificados en tercer grado.
Este es uno de los asuntos que están esperando los independentistas como agua de mayo para saber si tienen que seguir adelante con las negociaciones del Partido Socialista. No es el único punto que despierta interés en el mundo independentista. Ya saben que durante los próximos días hay algunas citas judiciales muy importantes que condicionarán lo que pase en la mesa negociadora. Por ejemplo, que decide la justicia europea a propósito de la inmunidad de Junqueras, que de rebote también afectará a la situación de inmunidad o no del señor Puigdemont como eurodiputado. Y luego está la propia decisión de la justicia belga, en este caso, a propósito si concede la extradición o no de Carles Puigdemont, que fue solicitada, como ustedes saben, por la justicia española. Y en medio de ese calendario hay otra cosa que ahora empieza a adquirir una cierta notoriedad porque se va acercando la fecha, pero que a mí se me antoja especialmente interesante, sobre todo después de saber lo que están haciendo los más violentos defensores de la independencia en Cataluña. Me refiero a los CDR y a Tsunami Democratic. El clásico, el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, siendo el Barcelona el anfitrión. Partido a las 8 de la tarde del miércoles 18. Hoy hemos conocido lo que Tsunami está organizando alrededor de ese partido. Una super manifestación en cada una de las 4 esquinas del campo, 4 horas antes de que empiece el partido, con ánimo, quién sabe, incluso si de impedir que se celebre. Carmen Arreaza.
En un comunicado difundido a primera hora de la mañana de este martes, la plataforma Tsunami Democratic ha convocado una concentración a las 4 de la tarde del próximo miércoles en las afueras del estadio del equipo Blaugrana, 4 horas antes de que arranque a las 8 el partido que enfrentará al Barcelona y al Real Madrid. Tsunami Democratic asegura que en esta protesta, que estará presente en 4 puntos alrededor del Camp Nou, hasta ahora se han inscrito para participar 18.000 personas, muchas de ellas con entradas para el partido o con abonos de socio, que según explica la plataforma independentista, ya han recibido las consignas pertinentes y se han organizado para desarrollar acciones durante una jornada que será seguida por 650 millones de personas en todo el mundo. En su comunicado, encabezado con el lema 18D, Derechos, Libertad y Autodeterminación, Tsunami Democratic justifica la convocatoria porque, a su juicio, Cataluña vive una situación de excepcionalidad y es necesario actuar de forma excepcional. Dicen también que en estos momentos una parte importante de la población catalana padece una exclusión por razones de ideología, puesto que, argumenta la plataforma, ni puede ejercer derechos fundamentales sin represión ni puede ejercer su derecho a la autodeterminación. Además, añaden que mientras decenas de personas están o han estado en prisión simplemente por ejercer y promocionar estos derechos. Los Mossos de Escuadra ya están diseñando un dispositivo de seguridad para que el clásico se pueda celebrar con normalidad el próximo miércoles 18 de diciembre, mientras que desde el Govern, hoy su portavoz Meritxell Budó aseguraba que el Ejecutivo catalán buscará garantizar los derechos de todos, de los que asistan a ver el partido y de los que se manifiesten.
Pues desde el Govern, como no puede ser de otra manera, poder garantizar el derecho a concentración, el derecho a movilización, a la vez que también debemos poder garantizar que se celebre con total normalidad el partido de fútbol y que los aficionados y socios puedan asistir, si así lo desean, al Camp Nou el próximo 18 de diciembre.
El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, también ha afirmado estar trabajando en colaboración con las instituciones catalanas para garantizar que el partido de Liga se dispute con normalidad.
Bueno, nosotros estamos más que preocupados, estamos ocupados en garantizar, como siempre decimos, la seguridad, para garantizar que lo que es un acto deportivo se desarrolle como tal, como un acto deportivo, sin otras connotaciones. Y en coordinación y cooperación siempre con la Consejería de Interior y con los Mossos de Escuadra.
Por cierto, que esta misma tarde el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia, Carles Puigdemont, se ha hecho eco de la convocatoria de Tsunami Democràtic a través de su cuenta de Twitter, animando a asistir.
Bueno, vamos con otra noticia muy interesante y potencialmente, además, muy peligrosa para los intereses del Partido Socialista. Resulta que, según los responsables de la Junta de Andalucía, hoy han aparecido, o por lo menos hoy hemos sabido que han aparecido, unas cajas fuerte que estaban ocultas y que guardaban material sensible en relación al fraude de los ERE. Toda la documentación que ha aparecido en esas cajas fuertes que estaban escondidas han sido puestas a disposición del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. ¿Qué dice el PSOE cuando le han preguntado por esas cajas fuertes? Que todo es un montaje del gobierno andaluz formado por Partido Popular y por Ciudadanos. Nayara Fernández.
Ha sido la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz cuando el portavoz del Ejecutivo, el popular Elías Bendodo, soltaba la bomba. Funcionarios de la agencia Ideal, organismo del que durante una década salieron las ayudas concedidas por la Consejería de Empleo andaluza, descubrieron la semana pasada tres cajas con contenido sobre los ERE bajo llave.
Ha aparecido tres cajas fuertes de un metro en la agencia IDEA, llenos de papeles de los ERE. Tal como se lo estoy contando. Esto parece que no, pero es tal como se lo estoy contando.
¿Pero qué contenían exactamente esas cajas? Pues por lo que sabemos a través de las declaraciones de Bendodo, es que entre los documentos se han encontrado dos convenios privados. Uno de ellos con fecha del 30 de diciembre de 1998, firmado por el que fuera consejero de presidencia, Gaspar Zarrías. En este último se recoge la concesión de 8.000 millones de pesetas por parte de la Junta a la empresa cárnica Hijos de Andrés Molina, con las siglas AMSA. Una ayuda que, según queda contemplado en el documento, era considerada ilegal por la Unión Europea y que la Junta renunció va a reclamar después. Además, el portavoz del gobierno andaluz ha explicado que ese convenio recoge también la compraventa de esa empresa cárnica por parte de Campofrío, para lo que la Junta concedió varias ayudas a cambio de la creación de 300 empleos fijos, los mismos que integraban la plantilla de AMSA. En declaraciones al programa de Es la Tarde de esta casa, Bendodo ha destacado que aunque los documentos encontrados eran compromisos asumidos por miembros del gobierno de Chávez, en ninguno aparece el logotipo de la administración autonómica ni ningún membrete.
Cargos políticos como consejeros firmando documentos privados con las empresas que después se materializaron en ayudas públicas. El documento no tiene ni el sello de la Junta de Andalucía, ni el logo de la Junta de Andalucía. Es un documento privado firmado por consejeros y empresarios para ayudas económicas a las empresas, fraudulentas porque estaban prohibidas por la Unión Europea, incluso el compromiso de renunciar a la devolución de los préstamos. Un disparate.
Bendodo ha confirmado que ya han puesto toda la documentación en manos de la justicia. Según el portavoz del gobierno de coalición andaluz, el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla había solicitado durante años la documentación, pero los socialistas, en lugar de entregarla, optaron por esconderla.
Una documentación que lleva años requiriendo los juzgados de Sevilla, que el anterior gobierno socialista en algunas ocasiones contestó que no existía y en otras ocasiones ni contestaba. Y la realidad es que ante los requerimientos de la justicia de proporcionar por parte de la Junta de Andalucía anterior esos documentos, el gobierno anterior lo que hacía era guardarlo en cajas fuertes.
Preguntada por este asunto durante una entrevista esta tarde en la cadena SER Andalucía, la líder del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha reprochado al PP que trate de involucrarla en un asunto que se produjo hace 21 años.
¿Pero qué tres cajas fuertes? Está hablando del año 98. ¿Usted sabe que en el año 98 estaba yo en la universidad? Es decir, que me pregunte a mí, Bendodo, por lo que pasó hace 21 años, que vaya a la justicia y le pregunte. En el año 98 yo no era ni concejal del Ayuntamiento de Sevilla.
Previamente a estas declaraciones, el PSOE andaluz ha respondido a través de un comunicado a la información desvelada por Bendodo. Para los socialistas, las acusaciones responden a un montaje y han calificado de mentiras la denuncia realizada hoy por el portavoz de la Junta, quien acusan de convertir cada rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno andaluz en un circo de montajes y mentiras. En este sentido, desde el PSOE andaluz han confirmado que solicitarán la comparecencia en el Parlamento del actual director general de la agencia IDEA, Fernando Casas, donde han aparecido los papeles relacionados con los ERE.
Bueno, vamos a ver qué hay detrás de esta noticia, porque yo reconozco que no soy muy capaz de valorarla por mí mismo. Don Pedro Etena, corresponsal político en Andalucía, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Bueno, tú sabes más que yo y más que el universo mundo a propósito de los ERE. ¿Qué hay en esas cajas fuerte?
Bueno, aquí de lo que se trata es de saber si está en estas cajas, que son tres, que no es la primera vez que hay cajas fuertes, también en el caso Fafe, si lo recuerdan nuestros oyentes, también había tres cajas fuertes. Bueno, la clave es saber si estamos ante el código genético de los ERE y ante los autores de la patente de la invención del fondo de reptiles. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, si cuando la Unión Europea consideraba ilegales una serie de ayudas a determinadas empresas y los interventores consideraban arbitraria la ayuda de la Junta, algunos personajes de la Junta, vamos, concretamente don Manuel Chávez y don Gaspar Tarrías, usaban mecanismos indirectos para seguir ayudando a las empresas que les convenían. Aquí estamos ante el meollo, el código genético de los ERE. Por tanto, un tema importante, pero importante también, Luis, por otra razón, porque son hechos que se refieren a 1998 y 1999, aunque contra lo que dice Susana Díaz, hay un documento de 2014 cuando ella ya estaba en la Junta. Pero los hechos principales se refieren al 98 y al 99. ¿Y qué ocurre con estas dos fechas? Que no están incluidas, nunca han estado incluidas en la investigación de la jueza Alaya, ni después de la juez Núñez Bolaño, ni ahora del juez Vilaplana, que sustituye por enfermedad, por baja, a la juez Bolaño. No estaban incluidas en el sumario original. Consecuencia, que ambos los dos pueden ser acusados de nuevo, imputados de nuevo, como ya lo han sido, por un préstamo de 5-8 millones a partir de este momento, en el caso de Cárnicas Molina, que es el que nos ocupa.
Pero, Pedro, perdona la ingenuidad de mi comentario, pero si ahí estuviera el código genético, ¿no lo hubieran destruido? ¿Qué sentido tiene que lo guarden en cajas fuertes que pueden aparecer, como ha ocurrido, en cualquier momento?
Pues no tiene mucho sentido, porque o quizá confiaron en que los funcionarios de la agencia IDEA o de la Consejería de Economía, que es otro dato interesante, que es que la Consejería de Economía no pertenece al negociado del PP, sino que pertenece al negociado de Ciudadanos, y que Rogelio Velasco, el consejero de la Junta de Andalucía encargado del tema de la agencia IDEA, fue el primer marido de Cristina Narbona, actual presidenta del PSOE y compañera actual de José Borrell. Lo que le aporta esto un morbo especulativo acerca de la batalla interna del PSOE y el destino final de Susana Díaz. Pero, en fin, luego hay otro morbo, que tampoco se lo explica uno, como es que hay un expresidente del Betis, Juan Carlos Ollero, que era el que firmó los convenios y que fue presidente del Betis de 2014 a 2016, siendo presidente del Instituto de Fomento de Andalucía. Luego que esté la firma del propio Isaac de Farría en sobre el lacrado, con oscuridad, con alevosía, son irregularidades gravísimas. Pero vamos, la pregunta que tú has hecho yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué no se queman en una pira como se ha hecho otras veces y se guardan en una caja fuerte? Bueno, quizás por ese exceso de confianza, esa, diríamos, ese ir desahogado por la vida que ha tenido siempre el régimen del sur.
Bueno, no siempre, porque te recuerdo, Pedro, aunque sea una especie de mal chiste, no es un chiste, o sea, es un acontecimiento real, pero acuérdate la incineradora, vamos, la trituradora de papel que se quemó, que se incineró, porque el exceso de trabajo hizo que se le fundiera el motor.
Pero eso fue en un ayuntamiento, Luis, que son torpes, son más torpes, en un pequeño ayuntamiento donde
bueno, pero,
la incineradora
pero,
explota,
si,
¿no?
Si en un pequeño ayuntamiento se toman, digamos, en fin, todas las molestias del mundo, ¿cómo no lo van a hacer en la Fundación IDEA?
Sí, resulta realmente inexplicable porque es que está la firma de Gaspar Zarría, que precisamente ha sido uno de los que mejor parado ha salido en la sentencia del procedimiento de los ERE, utilizado en el caso ERE, y que ahora, junto con el propio Chávez, se pueden ver en un problema absolutamente delicado y serio.
¿Tardaremos mucho en saber qué trascendencia judicial tiene esto?
No lo creo, porque estando la juez por año de baja, parece ser que su sustituto al frente del juzgado, Ignacio Vilaplana, lleva esto con bastante celeridad y con bastante diligencia, y no como se hacía antes, ¿no? O sea que yo creo que en pocos días tendremos algo de la Fiscalía, porque la Fiscalía tendrá que decir algo acerca de las nuevas piezas.
Bueno, hombre, tendrá que leérselos, ¿no? Tres cajas fuertes claro. Admiten muchos papeles, no creo que sea tan rápido el fiscal a la hora de, digamos...
Pero como había presentado ya un nuevo caso contra Chávez y Farría, precisamente por el mismo caso este, solo que se desconocía que en 1998 ya había otro documento firmado, además sin firma, sin membrete, lo cual le da una gravedad aún mayor, con lo cual la Fiscalía tendrá que dar el paso.
Don Pedro, muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias, don Luis. Hasta luego, buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.